Señores, lo que todos estaban esperando, tanto los nerds como los que coqueteamos con ser nerds, como los no nerds, para...
Y a los que nos avergüenza...
Nerdse.
Y las nerds en el hospital.
Y las nerds en el hospital también están esperando muchísimo este momento, que es la super columna de Magnum. ¿Cómo te va?
Bien, bien, muchas gracias. ¿Ustedes, muchachos?
Muy bien, tranquilos acá, esperándote.
Me alegro, me alegro. Hoy vine con una columna que se llama Superhéroes. ¿Qué? ¿Cómo? Porque vine a aclarar algunos...
¿Ya terminó el título? ¿O es parte del título?
Es el título.
Ah, bien, bien.
Porque vine a aclarar algunos conceptos básicos sobre el cómic de superhéroes, así a modo de glosario. Sí, estaba lejos el micro, perdón. Bueno, para arrancar, un concepto que manejamos varias veces, que es el de editorial. Editorial, obviamente, son las empresas que publican las diferentes líneas de cómics. Uh-huh. Marvel y DC son las dos más grandes y son las dos que están más asociadas con el género del superhéroe, porque son las que lo que mayormente producen ambas. Pero después tenés un montón de editoriales chicas que, entre otro montón de cosas, hacen superhéroes. Image, Boom, IDW, Dark Horse, pero que además hacen un montón de otras cosas que no son conocidas. Y después tenés un montón de sellos o editoriales independientes, chiquitas, laburantes, que hacen un montón de personajes menos conocidos, pero que no por eso son menos interesantes.
Y también está el cómic de autor. Bueno, se da mucho en Europa, ¿no?
Dentro de esos que te digo independientes son todos de autor.
Perfecto.
Image es una empresa que se dedica a publicar cómics de autor. O sea, todo lo que publica Image es propiedad del autor,
entiendo,
y no de la editorial. Dark Horse tiene diferentes modelos.
Los reúne.
Claro.
De Image, por ejemplo, está Spawn.
Spawn es uno de los cómics que sale por Image, sí, claro.
Es tremendo.
Es verdad. Y es de superhéroes.
Cambió un poquito la movida en su momento, ¿no?
Cambió en su momento la movida, no tanto por la calidad del cómic en particular, sino por el tema de derechos de autor. Image, la empresa.
Sí, sí. ¿Y no ingresó un poco el tema de la capa rota, de otro tipo de estilo de dibujo? No,
eso lo traían de otro lado. El estilo de dibujo era de Tom McFarlane, que venía a hacer Spider-Man y todo. Perfecto. Lo importante de Image en su momento fueron los derechos de autor. Los personajes, muchos no tienen, esos originales, no tienen mucho que rescatarle. Después salieron un montón de cómics buenísimos de Image, de superhéroes o no. Después otro concepto es el de la serie o el título o la colección de cómics. Vos decís Superman, Batman, pero hemos hablado de que salen en varias revistas. Superman y Batman nacieron en Action Comics, en Detective Comics, que eran antologías, o sea, cómics en donde salían varios personajes por revista, pero después ellos las coparon. Y después obtuvieron sus propios cómics, titulados Superman y Batman específicamente, pero por ejemplo, en los 90 Superman salía en 4 o 5 títulos mensuales. Superman, Action Comics, Adventures of Superman, Man of Steel y Man of Tomorrow. Batman ha salido en Batman, Detective Comics, Shadow of the Bat, Legends of the Dark Knight, sin nombrar los cómics de Robin, Nightwing u otros personajes asociados. Uh-huh. Spider-Man ha tenido Amazing Spider-Man, Sensational Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man a secas, Peter Parker Spider-Man, montones de títulos. Muchas veces son historias independientes de diferentes guionistas y diferentes dibujantes. A veces los guionistas pueden repetir de una revista a otra porque el guion es más rápido de escribir que el dibujo.
Claro.
Y otras veces se van entretejiendo. En la época de los 90 de Superman, los 4 o 5 cómics que tenían salían mensuales, uno en cada semana distinta, y la historia se iba continuando. Otras veces no, son historias separadas. ¿Qué más tenía por acá? Esos son capítulos como de 20, 22 páginas de historia, más páginas con publicidad o las cartas de los lectores y todo, y son el equivalente de los episodios de una serie de televisión, ¿no?
Bien, me acuerdo que en la parte de atrás de los cómics, en las últimas hojas, a veces aparecía un dibujo que mandaba un niño,
claro,
o un adolescente.
Sí, muchas veces, sobre todo los de Marvel hoy día, están apareciendo en los correos de lector dibujos que manda alguien, un niño disfrazado o un grande disfrazado también con su cosplay y todo. Después está el concepto, que esto va para todos los cómics, pero aplica acá, de la serie regular y la miniserie o la serie limitada. La serie regular no es una serie que arranca con el número uno y mientras venda sigue saliendo, no tiene una fecha fija de terminación.
La pueden cortar en cualquier número.
O puede durar para siempre. Action Comics y Detective Comics no han dejado de salir nunca. Han cambiado la numeración alguna vez, pero no han dejado de salir nunca.
¿Desde qué año más o menos?
Desde el 30 y pico cada una. Porque Action Comics es del 38, fijo, y Detective Comics el número 27 es del 39, así que debe ser el 38, también 37.
Claro.
Otras no, otras han ido cambiando y todo. Y después, igual que en la televisión, tenés lo que son las miniseries. Cuando quieren contar una historia particular con un personaje de un grupo más grande, o determinados guionistas y dibujantes que no trabajan en las series regulares, le dicen, vos, estaría bueno que ustedes hicieran esto, hacen una serie de 4, 6, 10, 12, depende, fijo. Esa empieza en un punto y termina en otro.
Bien, como especiales.
Claro, también tenés números especiales de unas 80, 60 páginas, que son más un formato libro, sí. Como estos míos que tiene ahí Gastón. Algunos coleccionan cómics más cortos y otros son producidos especialmente para lo mismo, para contar una historia aparte, para que determinado guionista o dibujante pueda lucirse por ahí. Después tenemos el concepto del universo, que lo hemos charlado acá. El universo es la realidad en la que habita cada grupo de personajes. DC y Marvel tienen un universo principal cada una, y lo que le pasa a Batman, a Superman, a Green Lantern en el universo DC no afecta a lo que le pasa a Spider-Man, a los X-Men o a los Avengers, claro, en el Marvel, ¿no? Y de ahí vamos al concepto del multiverso.
O sea, ¿qué es eso?
De universos paralelos, por eso escuchábamos Parallel Universe, sí, de los Red Hot Chili Peppers, en la que vos tenés un universo central y un montón de realidades paralelas, algunas con pequeños cambios. Por ejemplo, el universo en donde todos los personajes buenos son malos y todos son buenos, el universo en donde nunca existió un personaje Superman y todo se desarrolló de otra forma, o el universo en donde Superman y Batman existieron de corrido desde los 30 hasta ahora y son veteranos.
Claro.
Algunos se usan para ver una cosa en particular por un momento, y otros incluso tienen sus propias líneas de cómics. Marvel tenía una línea que era la línea Ultimate Marvel, que arrancaron con los personajes renovados, con un poco de cambios, y se siguió publicando en paralelo por muchos años a la línea original.
Marea un poquito, para quien no es tan seguidor, a veces como que encontrás un universo paralelo y decís, pa, ¿y
hoy con internet todo es mucho más fácil? En una época teníamos que arreglárnosla preguntándole a los que sabían algo.
Librería Pocho, ibas ahí en la revista,
claro,
vieja y
encontrabas. Bueno, DC, por ejemplo, en una época hizo una costumbre de comprar grupos de personajes, conjuntos de personajes de empresas que se fundían.
Ah, mirá.
Y los ponían en universos paralelos. Uh-huh. Ahí compraron a Shazam o el Capitán Marvel.
Sí, pero eso es una historia media turbia, ¿no?
No, a veces tiene cosas turbias, otras veces simplemente es esta empresa dejó de funcionar.
Pero junto con Shazam, ¿no?
Con Shazam hay un tema de competencia con Superman.
Ahí está. Eso, pero sí, por aparte ejemplo, el tema de que le acercás a la radio y te dice qué película. No.
Por ejemplo, los personajes de la compañía Charlton Comics, que da para hablar mucho también, porque esa empresa la fundó un mafioso y tenían presos haciendo crucigramas para la revista Crucigrama. Esa da para una entera. Pero esos personajes como The Question o Blue Beetle y otros son los personajes en los que luego se basaron para hacer Watchmen.
Bien.
The Question es Rorschach, Blue Beetle es Night Owl, el Doctor Manhattan es el Captain Atom, porque los quiso usar esos personajes Alan Moore, el guionista, y le dijeron no los puedes usar. Entonces creó personajes basados en ellos. Después está el tema de lo que se llama la continuidad. Esto es parecido a los universos, a las realidades, pero acá estamos hablando de ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que vale en una historia? O sea, ¿esta historia todavía vale para el personaje que estamos publicando hoy? Por ejemplo, los personajes del universo principal de DC tienen una continuidad y son historias que, si bien las películas están inspiradas en ellos, no afecta. Vos me podés decir en Marvel que el traje de Spider-Man se le dio a Tony Stark, pero eso en los cómics no es verdad.
Claro,
porque eso
claro,
pertenece a la continuidad de las películas.
Bien.
De las películas, ¿no? O las películas de Batman de Tim Burton, o las de Nolan, o las de ahora con Ben Affleck, son tres Batman distintos. O sea, una cosa no afecta a la otra. También después tenemos lo del reboot. Muchas veces las empresas hacen un reboot, un reinicio. Dicen, empezamos de cero. En el 85 DC hizo un gran reboot en
y
el unificó,
de cero,
unificó,
¿no?
Unificó a todas estas realidades que yo le decía, la de Shazam, la de The Charter.
Ahí va, y de los del top 10 de los más grandes, ¿hubo un reboot alguno de esos?
Sí, claro, por eso estoy diciendo. Todas las, ahí Batman, Superman y Wonder Woman se volvieron a contar las historias de cero. Todas las historias publicadas antes ya no valían, ya no contaban. O sea, las podés leer y disfrutar,
claro,
por supuesto, pero ya no contaban. Y de hecho, si bien han atravesado algún otro reboot chico o grande después, la base de lo que son Superman, Batman, Wonder Woman hoy día viene de lo que se les hizo en los 80.
Ah, mirá.
Sí,
y en los multiversos tenemos alguno que que digas vos, este multiverso desaparece. Le dieron un final a uno, desapareció, explotó todo.
Sí, pero sí, por ejemplo,
porque siempre se vuelve.
Sí, siempre se vuelve. Yo tengo una, hay gente
en
que llora.
No hay un punto final en una historia, no hay punto final.
Hay gente que llora y dice, no, porque rebotearon esto y nunca más voy a volver a ver esta versión. No, macho, a ver, yo crecí con personajes que después desaparecieron y después vino un guionista de más o menos mi edad que leyó lo mismo que yo y los rescata y los vuelve a traer.
Claro.
Todo vuelve, todo, todo vuelve, todo vuelve. Después hay un tema que es el concepto del retcon, que es un término que viene de retroactive continuity, que es continuidad retroactiva. ¿Qué es esto?
Cada vez entiendo menos lo que me estás pidiendo.
Estos son truquitos. Bueno, Marvel, por ejemplo, mantuvo su continuidad permanente. Desde el 40, Capitán América, desde el 60, muchos otros personajes, ellos no han hecho reboots. Uh-huh. Pero se valen de varios truquitos, como el retcon, la continuidad retroactiva, para cambiar cosas. Por ejemplo, Capitán América, hoy día todos sabemos que estuvo congelado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta que apareció en los Avengers,
sí,
en los 60 en ese momento. Pero Marvel había publicado historias de Capitán América que pasaban durante la década del 50, luchando contra los malvados comunistas. ¿Cómo explican eso? Bueno, agarraron y dijeron, no, lo que pasa es que mientras Capitán América estaba congelado, el gobierno de Estados Unidos no quiso que sus enemigos lo supieran y puso otros tipos adentro del
traje. Claro, hay otros capitanes.
Gente que murió en combate con villanos, sí, gente que se volvió loca porque el suero de supersoldado que no pudieron reproducirlos los dejaba chapitos.
Había un africano, nos contaste. Bueno.
Hubo uno negro. Bueno, eso es un retcon. Eso es una historia que no existía cuando inventó Capitán América, pero que ahora aplica a toda la historia de ahí en adelante. El primer Capitán América con el que probaron los sueros en soldados Roger. Negros. Bueno, este no era Steve Rogers.
O sea que utilizan los errores o los errores de continuidad, por decirle algo.
Sí, sí.
Los agujeros a su favor para crear nuevas historias.
Esto también lo ves en cosas que no son de superhéroes. En una serie como, por ejemplo, puede ser Friends o ER o Cosby. Bueno, Bill Cosby capaz que no es el mejor ejemplo. Pero Bill Cosby en el primer capítulo tienen una hija menos que en el siguiente capítulo.
Ah, después apareció Rudy.
Una de las grandes era. Ah. Muchas veces en una serie como Friends te pueden decir, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Joey es hijo único. Y dos años después a un guionista dice, vos quiero hacer una historia que hablamos de las hermanas de Joey. Y de repente tiene hermanas. Eso es un retcon. Claro. Está en toda la ficción continua.
Bueno, a ver, en la saga de películas de Marvel, estas nuevas, en la de los orígenes de Wolverine, aparece el actor de Deadpool, que también hizo de Linterna Verde, y cuando hace Deadpool, agarra un muñequito y dice, este es mi bien más preciado.
Eso es un guiño en realidad. Por ejemplo, en Marvel también tenés otro tipo de retcon que es...
Porque si vamos al universo, son la misma persona.
Sí,
muy
claro. Sí. Cuando yo les hablaba de que el profesor Xavier y Magneto originalmente no eran amigos, uh-huh, y luego alguien dijo, vos, estaría bueno que... En los primeros cómics nunca mencionaban nada, ni siquiera pensaban, porque tenían los globitos de pensamiento, no, estoy peleando contra mi amigo, no. Pero alguien después vino y lo escribió, y eso es parte vital de la historia de los personajes.
¿Sabes? Claro.
Marvel ha ido emparchando las cosas, DC también lo hace, DC ha hecho varios reboots chicos o grandes más después para ir acomodando las cosas, ¿no?
Puedo hacerte una pregunta que poco tiene que ver con el tema de la columna de hoy, que es la siguiente.
Pila de tiempo.
¿Cuánto han influido las películas en el cómics?
Siempre influyen mucho porque a la hora de atraer, se retroalimentan. Las películas están basadas en un cómic o dos, o una corriente en particular. A su vez, cosas que salen en las películas ven que funcionan con el público. Los dibujantes empiezan a dibujar a los personajes parecidos al actor que los está interpretando. Pasa mucho. A veces para bien, a veces para mal.
Perfecto.
En el caso de los X-Men, cuando empezaron a usar trajes negros en las primeras películas, en los cómics empezaron a usarlos y qué horrible. Las camperas de cuero esas en los cómics.
Porque
en esa época además había un poquito de vergüencita de hacer que las películas se parecieran a los cómics. Ah. Hoy día ya tenés los trajes colores, claro, y las cosas.
Así que si agarro una de los Avengers ahora, encuentro a Scarlett Johansson ahí.
Puede ser o puede ser que no. A veces hay temas de... Pero por ejemplo, Nick Fury es un ejemplo perfecto. Nick Fury, claro, siempre fue blanco en los cómics.
Verdad.
En la línea Ultimate, esta que te digo que era una realidad paralela de Marvel, Nick Fury era negro.
En la maquinita de Punisher del juego... podía elegir a Fury.
¿Sabés quién interpretó a Nick Fury en la primera película que se hizo para televisión?
¿Quién?
David Hasselhoff.
Mirá, Kung Fu ahí haciendo...
Los dibujantes que hicieron los Ultimates, que era el nombre de los Avengers en esa realidad, dibujaron a Nick Fury negro. En una película, en un cómic hacen un chiste, si hacen una película de nosotros, dice Nick Fury, me tiene que hacer Samuel L. Jackson, porque el dibujante se había basado en él.
Ah.
Eventualmente usan a Samuel L. Jackson. En los cómics aparece un hijo perdido de Nick Fury, en los cómics centrales de Marvel, que es negro y también pierde el ojo. Muere el otro Nick Fury y ahora el Nick Fury que hay es el hijo. A veces para bien, a veces para mal.
Hay un par de mensajes y preguntas para vos, Magnus. Voy a pronunciarlo como lo voy a leer el nombre de los personajes.
A lo Pinge.
Sí, dice una pregunta. ¿Puede comentar sobre The Gifted, puede ser?
The Gifted es una serie del universo X-Men que sale ahora. Bueno, yo solo vi los trailers y es una serie en donde aparecen personajes del universo X-Men, pero ninguno de los X-Men conocidos centrales. Y tiene buena pinta, todavía no la vi porque arranca ahora en 2 semanas.
Bien, acá otro que dice que tiene 40 años y recuerda que en su infancia, en la década del 80... ya estaba grandecito, dice que veían en Canal 5 unos dibujitos animados que era un científico millonario justiciero que estaba en silla de ruedas y que usaba un traje tipo exoesqueleto y siempre quedó en la cabeza que era Iron Man, pero no sabe quién es.
Eso no es Iron Man y la verdad no sé, lo voy a tener que investigar.
Bien,
yo soy honesto, no te tiro fruta. No lo conozco, pero vamos a preguntar y voy a preguntar a... Yo tengo super amigos también, ¿no?
Claro,
a los que les podemos preguntar. Es
una liga de la justicia.
Había varios conceptos más, pero
después te preguntaban de qué fue la vida del Capitán Marvel de DC y el Capitán Marvel de Marvel Comics.
Bueno, ese fue un tema. Capitán Marvel era el nombre del personaje que la mayoría de la gente conoce como Shazam. DC lo compró cuando cierra la empresa Quality Comics. Fawcett Comics. El personaje queda sin uso. Y Marvel saca en el interim que el copyright muere, porque vos tenés el copyright del personaje y tenés el trademark, que es lo que puedes, bueno, Camilo sabe más esas cosas, ¿no?, de publicidad, que es lo que puedes usar en las propagandas, en las tapas, en las cosas. Entonces el nombre Capitán Marvel lo agarra Marvel por un personaje que se llama así, y cuando DC quiere volver a usar a Shazam, Capitán Marvel, no le puede poner Capitán Marvel en la tapa del cómic. Entonces el cómic se llama The Power of Shazam, pero el personaje dentro se llama Captain Marvel.
Claro, porque ya saben lo que grita el personaje para hacerse convertirse de niño a grande.
Claro, son los poderes que son la sabiduría de Salomón, la resistencia de la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, la M final es la velocidad de Mercurio y me está faltando la otra en este momento, perdónenme. Pero bueno, el personaje ha vuelto, le han puesto Shazam, le han puesto Capitán Marvel, porque alguna gente lo reconoce así. En las cartas de super amigos que teníamos de chicos aparecía como Shazam.
¿Se viene la película?
Sí, dicen que sí. Dicen que sí, con The Rock como el enemigo. Black Adam, que es un tipo de la época de Egipto antiguo, que tenía los mismos poderes de él. Que fue uno de los que recibió el don del poder de Shazam.
Que es igual, pero con traje negro. ¿Es ese?
Traje negro y amarillo, sí.
Ay,
y
me encanta, por favor.
Y te caga piñas a Superman.
¿Sí?
Sí, señor. Peor, porque aparte los poderes de él son mágicos. Y Superman es vulnerable a la magia.
Es excelente que sepas todo eso. Te admiro tanto.
Acá me corrige que... Acá me corrige.
Más que al sueco Leiva, que sabe muchísimo también.
Pero le dijiste al sueco lo contrario hace un rato. Te admiro más que a Magno, no sé qué.
Le dije, verdad.
Y a Muniz le dijiste, te admiro más que al sueco y que Magno.
Sí, tendría que revisar el tema de la hipocresía.
Nos pasa a mirar a todos juntos.
Acá me corrigen algo que está bien. David Carra de Kung Fu y David Hasselhoff, ese era el de Baywatch, ¿no?
¿Vos dejaste Kung Fu?
Sí, dije Kung Fu. Era el de Baywatch.
Baywatch y el auto fantástico.
Claro.
El auto fantástico.
Así que.
Que es uno de esos personajes, podríamos decir. El del auto fantástico es un superhéroe. Volvemos a la primera columna.
Es como metió tampoco es un superhéroe.
Bueno, es verdad.
Volvemos a la primera columna.
Y está, bueno, si no nos corre Joel ahora. Tengo un par de. Bueno, quiero invitar a la gente. Quiero agradecerles a ustedes por haberme invitado a hacer este. También rompí los huevos yo, ¿no? Pero por haberme dado este espacio para hacer la columna. Estamos a la orden para hablar de todas estas cosas que sabemos.
Sí, tenemos dos libros tuyos, Magno,
sí,
para...
Y quiero invitar a la gente a buscarnos en Facebook o en Twitter, donde sea, Perdidos en el Éter, que es mi podcast, en donde hablamos de todas estas cosas largo y tendido. Por ejemplo, la columna de Kirby que hice acá, la hice expandida en el programa el otro día, y hablamos de todas estas cosas. Quiero invitar a la gente a varias cosas. Uno es que en estos momentos se está desarrollando la Feria del Libro de Paso de los Toros, en la ciudad de Paso de los Toros, y hay un stand de Ouch, la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas. Está mi amigo y compañero de Perdidos en el Éter, Peter Parker, no es un nombre real, atendiéndolo, y ahí consiguen cómics uruguayos, incluyendo los míos y los de colegas. Después, del 29 de septiembre a los primeros días unos 10 días, creo, de octubre, está la Feria del Libro acá en la Intendencia. También va a haber un stand de Ouch. Yo voy a estar algún día de tarde por ahí atendiendo. Pueden pasar a saludar, a comprar cómics, llevárselos firmados.
Sobre todo a comprar cómics.
Sobre todo
comprar
cómics.
Todo bien con saludar, pero...
Y 14 y 15 de octubre, en el Palacio Peñarol, hay un evento que se llama Comic Convention Uruguay. Es una convención nueva que arranca ahora. estamos sorteando un par de entradas en la página de Facebook de Perdidos en el Éter. Pueden acercarse y voy a estar yo con el stand de Gas Comics editorial y de Perdidos en el Éter cubriendo también la gente de Ouch, así que les invitamos a que se acerquen.
Acá nos tiraban un superhéroe en silla de ruedas, si no era The Chief, puede ser.
The Chief es el líder de la patrulla condenada. Dice... pero dibujito animado no hubo.
Está bien, entonces.
Ese era como el líder, era un científico que había agrupado a varios tipos que tenían problemas. No, salió el mismo mes que los X-Men o un mes corrido. No hay copia porque salieron juntos. Era imposible.
Pero es demasiado.
Relámpago azul, te
pero salieron acá. En mes pegado, era imposible que se copiaran. Era imposible. Fueron conceptos similares. Y ahí se acaba toda la semejanza. Porque no son mutantes los otros. Los de la patrulla condenada
son gente
que tuvo accidentes y tiene problemas que el loco les arregla. Por ejemplo, un tipo que es un corredor de autos, Robotman, que pierde todo el cuerpo y el loco lo enchufa en un robot, en una armadura en realidad.
Perfecto.
No es Robotman, es Prosthetic Man. Como Robocop, que no es un robot. Claro. Robocop es un cyborg.
Es Murphy.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias a todos los
oyentes. La gente te sigue pidiendo columnas y cosas.
Bueno, se revela. Se revela.
Tiene que aparecer Don Billete.
Claro, porque es caro.
O por lo menos Juan Carlos Cangerola.
Excelente.
No, yo lo disfruto, pero bueno, también.
Claro.
Pero yo pasé muy bien y estoy afín a que me inviten en otro momento. Por ejemplo, hablar de Star Wars, de juegos de rol, de Star Trek, que se cumplió 50 años este mes, y a fin de mes sale una serie nueva. Estoy con una manija
¿sí?
que no puedo más.
Excelente.